Vida Abud Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Nos encontramos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y el tema de hoy es titulado Abstinencia en el Matrimonio. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Hemos estado constantes en nuestro estudio de Primero de Corintios. Y como previamente les había avisado, hay algunos tópicos muy difíciles de predicar. Ustedes aquí que han estado aquí los últimos dos meses han sentido el dolor y la magnitud de en sí exhortación del apóstol Pablo a través del capítulo 5 y capítulo 6. Eran capítulos difíciles de predicar, pero ustedes saben que en Vida Abundante somos expositores y predicamos verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. No somos una congregación topical, o sea, no estamos hablando de tópicos diferentes cada otro mes. En el mes de enero no estamos hablando de finanzas, en el mes de febrero no estamos hablando del amor, en el mes de abril no estamos hablando de los impuestos y de mayordomía, aunque suena mejor que hablemos de eso después de la ofrenda misionera. ¿Saben qué? Mejor, no se cree. Como antes decíamos, el Espíritu me está guiando por otra área. No somos una iglesia que habla de tópicos y escoge sus tópicos durante el año y planea sus estudios en base a esos tópicos. Más bien nos sometemos a la palabra de Dios y explicamos verso por verso. Y a veces cuando llegamos a porciones de la Biblia difícil, como pastores no podemos evitarlas. Tenemos que predicarlas porque están para nosotros. Nos sirven, como dice Pablo, para la exhortación, para crecimiento, para edificación. Y el día de hoy es un domingo también que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo presentamos esta porción bíblica, porque muchos han abusado de esta porción de la palabra de Dios y la han hecho como una caricatura en sí para tener un tiempo de diversión, un tiempo de risa, un tiempo de codearse uno al otro, especialmente a los casados, y ahorita se van a dar cuenta por qué. Pero tenemos que acercarnos con humildad al texto y entender cómo es que el apóstol Pablo quiere que aprendamos lo que él escribe, especialmente a la iglesia en Corinto. Si es que abre tu Biblia, Primera de Corintios, capítulo 7, y estamos al mero inicio del capítulo 7 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 7 el día de hoy. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar a una mujer, no obstante por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Que el marido cumpla con su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Día de hoy, lo que aprendemos de este texto, muy importante para nuestro contexto, al igual que fue importante por el contexto en Corintios, es entender qué es lo que están preguntando la iglesia al apóstol Pablo. En sí, si lo podemos parafrasear un poco, estarían preguntando o tendrían algunas dudas acerca de cuántas veces debe uno tener intimidad en el matrimonio. ¿Dos veces por semana? ¿Cinco veces por semana? ¿Dos veces al mes? ¿Tres veces al mes? Más o menos, ¿cuánto se debería de tener? ¿Acaso puedo privar a mi esposo o a mi esposa de tener intimidad solo porque estoy enojado y porque no quiero tener intimidad con ellos? ¿Puedo yo simplemente negarle a mi esposo o a mi esposa intimidad porque yo estoy en control de mi propio cuerpo? ¿O qué si no me gusta la intimidad? ¿Qué si para mí eso no es importante y no lo deseo? ¿Acaso todavía tengo que tener intimidad con mi cónyuge, con mi esposo o mi esposa? ¿Y qué si no estoy casado? ¿Qué si soy una mujer soltera, un hombre soltero? ¿Acaso puedo tener relaciones sexuales afuera del matrimonio? ¿Y qué si estamos a punto de casarnos y estamos en una relación por años? ¿Podremos tener relaciones íntimas aún si no estamos casados? ¿Y qué acerca de ser soltero? ¿Es bueno ser soltero? ¿Prefiere la iglesia que me mantenga soltero? ¿Es más santo ser soltero? Y todas estas preguntas, adentro de un contexto donde hemos entendido en Corintios que el mundo sexual adentro de este tiempo fue drástico, fue grande, fue enorme y pesado. Nada diferente al tiempo de hoy. Nosotros entendemos que en el mundo sexual, en el mundo de intimidad y cómo la cultura lo ha presentado, más bien lo ha deformado de tal manera que aún nos hacen a nosotros nuestros propios dueños y maestros de nuestro propio cuerpo. Y para muchos esto ha sido una arma en el matrimonio. Por lo cual la tónica del apóstol Pablo no es enseñarnos o enseñarle a la iglesia de los corintios qué se debe hacer en el matrimonio, más bien está mostrando que la intimidad es parte de cada matrimonio y no puede ser utilizada como una arma para simplemente atacar a tu esposo o a tu esposa en retener lo que a él o ella le pertenece. Y esto es interesante porque, como hemos visto la iglesia en Corinto, para nosotros sería algo interesante entender que el primer verso menciona que no deben de tocar, que ellos piensan que es bueno no tocar una mujer. Pero ya hemos visto cómo la sexualidad de los corintios era drástica, era muy envuelta en muchas cosas incorrectas, desde el capítulo 5 con el joven y su madrastra, al capítulo 6 cuando aprendimos acerca de intimidad y prostitución. Pablo menciona lo que no es correcto para nosotros en este mundo de sexualidad y de tener intimidad en todas partes del mundo. Se ve en todas partes en Corintios, al igual que nosotros. Comerciales, la televisión, las portadas, los estándares en el 294 y en el 290, todo se ve, todo está ahí. Tus hijos, si no los monitoreas mientras ven YouTube, están viendo ads que salen mujeres en bikinis y todo el rollo, y tus hijos están: papi, ¿por qué están así? ¿Y por qué se visten así? Y todo esto es parte de la cultura, ya es normal. Es muy normal, esto es parte de lo que cada uno ya entendemos que es nuestra realidad el día de hoy. Al igual que en Corinto, esto es para ellos algo normal, aunque para ellos lo usan en varias formas malignas, en una y otra maligna dentro del matrimonio. Y aunque, como hemos aprendido, la iglesia en Corintios realmente no quieren mucho a Pablo, ya lo hemos visto en los primeros dos capítulos y también yendo a segunda de Corintios, hemos visto cómo la iglesia no lo ha querido tanto, pero tienen algo de respeto a él porque le están escribiendo acerca de estos asuntos. ¿Qué hacemos con esto? Y quieren clarificación, que de una manera u otra sí respetan al apóstol. El apóstol hasta este punto ha dado sus advertencias y ha puesto su atención a varias áreas de la iglesia, ha exhortado a la iglesia en divisiones, ha exhortado a la iglesia en olvidarse del evangelio, ha exhortado a la iglesia de no seguir el mensaje de la cruz, ha exhortado a la iglesia de múltiples formas y ahora está respondiendo a algunos de sus preguntas o asuntos teológicos que ellos le están presentando a él. Y Pablo lo enfatiza de una manera fuerte. Ellos están preguntando acerca del celibato adentro del matrimonio. Y para Pablo, esto no debe de ocurrir. Por eso su respuesta va a ser fuerte. Al igual, viene después de un contexto del capítulo 5 y capítulo 6, cuando el mundo sexual en esos dos capítulos está totalmente por el pozo. Cosas sucias sucediendo en Corinto. La razón por cual Pablo responde a esta pregunta en particular no es para demostrar su teología total del matrimonio. Aquí Pablo no menciona todo lo que él cree del matrimonio. De hecho, muchos han criticado al apóstol Pablo por ser un hombre muy fuerte, un hombre machista en esto. Lo critican por ser machista porque piensan que solamente le está dando el lado a los hombres. Pero no nos podemos olvidar de lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 ni Corintios capítulo 15. O sea, esto no es toda la teología del matrimonio con Pablo. Aquí Pablo simplemente está advirtiendo y respondiendo a la pregunta del celibato o abstinencia adentro del matrimonio. Y por eso Pablo llega a una conclusión que el celibato o ser abstinente en el matrimonio es peligroso y no debe ocurrir. Vamos a ver cómo Pablo introduce el tema en su primer versículo. Les voy a dar un mini bosquejo de lo que estaremos hablando el día de hoy y enseñando el día de hoy. Este es un bosquejo en el cual Pablo nos da un buen formato como seguir su argumento en contra de la abstinencia en el matrimonio y también ser abstinente y el celibato cuando no estás casado. Primero, el apóstol Pablo introduce el tópico en el versículo 1. Si regresas al versículo 1, lo vemos inmediatamente. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar una mujer. O sea, ahí está el dilema y ahí está el asunto. Y ahorita vamos a ver qué significa ese versículo. Pero la introducción está allí. Ya sabemos de qué se va a hablar. Por eso en la mañana en el servicio de inglés tuve que advertirle a los padres que si tenían a un hijo menor en el sexto grado, como no tenemos clases de sexto grado en el servicio de inglés, les dije, hey, por advertencia vamos a estar usando la palabra en inglés mucho, sex, porque es lo que menciona en el libro, en el capítulo 7. Entonces, vamos a hablar mucho de esto y si... nomás para advertir a los padres. Entonces es bueno que los padres le hablen a sus hijos acerca de la intimidad y si no lo están haciendo, lo deben de estar haciendo porque ya las escuelas les están ganando y sus amiguitos les están ganando y TikTok le está ganando. So, do it. Y hoy vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca del asunto. Es la introducción al tópico. Los versículos 2 al 5... por lo cual quiero enfatizar la mayor parte de este sermón y como siempre intenté determinar el versículo 5 pero me quedé en el versículo 3 en la mañana, entonces muy posible que me quede en el mismo versículo, pero mínimo vamos a captar el bosquejo para seguir aprendiendo estas próximas semanas. En el capítulo 7, versículo 2, la primera sección del versículo 2 nos presenta el dilema. Y Pablo utiliza la palabra aquí que ha usado tres otras veces en el libro de Corintios, porneia. Ve el versículo 2, no obstante, por razón de las inmoralidades. Y me gusta cómo la versión en español traduce la palabra porneia, porque en el griego es porneias, es plural. Y aquí lo mismo en español vemos que están utilizando la traducción en la forma plural. Inmoralidades. O sea que Pablo está hablando de diferentes aspectos de inmoralidad, desde fornicación a impureza sexual, todo esto en forma plural. O sea que ese es el dilema, este es el problema en Corintios. En la segunda porción del versículo 2, las últimas dos partes, Pablo está hablando acerca de el marido y de una mujer, y de tener un marido y una mujer. En la forma íntima, no está hablando de que todos se tienen que casar, sino que está hablando de tener relación, tener a tu esposo, tener a tu esposa. Y eso lo vamos a explicar conforme vamos explicando los textos. Ese es simplemente el bosquejo. Esto va a ser importante porque entre el versículo 2 y el versículo 5, Pablo va a dar un balance de argumento con las dos personas, eliminando para nosotros el decir que Pablo es un machista, que Pablo es de Durango, México, un machista de los machistas. No. Y solamente digo Durango, hermanos, porque le metía duro a Zacatecas y unos brothers de Zacatecas me dijeron, pues, ¿qué onda, bro? No somos tan malos acá en Zacatecas. Y dije, pues órale, déjame ir con los de Durango, porque ellos también son, no sé qué. Para que no se enojen, yo soy Michoacán, los de Michoacán, ahí está, ya. Si son de Michoacán, no se me vayan a ofender tantos. No es un hombre así machista total de Michoacán. Habla de las dos partes: hombre, marido y mujer, marido y mujer. Por ejemplo, en el versículo 2. Cada uno su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahí está el balance. Vean el versículo 3. Que el marido cumpla de su deber para con su mujer, e igualmente que la mujer cumpla con el marido. ¿Ven el balance ya? Son marido, mujer. No solamente el marido y no solamente todo para el beneficio del marido, sino marido, mujer. Vean el versículo 4, es lo mismo. El versículo 4 nos enseña: la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ahora, muchas en el movimiento feminista dirían: ya ven, Pablo es un machista. ¿Cómo que la mujer no tiene? No, nuestros cuerpos son nuestras posesiones. Es mi cuerpo, es mi decisión. My body, my choice. Ese es el lema del mundo feminista en el día de hoy. Pero Pablo no termina allí. Fíjate en el versículo 4. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí el argumento balanceado nos explica que Pablo ve el matrimonio como un balance de beneficios entre hombre y mujer. No es que el hombre o la mujer van a recibir más, sino que los dos mutuamente se dan a sí mismos en amor, porque tenemos que recordar que Pablo también escribió Efesios capítulo 5, cuando le dice al marido que tiene que amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. O sea, todo esto es formado en base del amor. Recuerda, Pablo escribe Corintios capítulo 13, el famoso capítulo del amor, que se utiliza en casi cada ceremonia de matrimonios, fuera de contexto, pero de todos modos lo usan. Esto es lo que Pablo escribe acerca del amor en base al matrimonio. Y luego como que encapsula su argumento desde el versículo 2, nos da el balance de mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y luego cierra el versículo 5 como un pastel de tres leches, ¿no? Y lo cierra el inicio y la conclusión con un imperativo muy importante. Vean el versículo 5, no se privan el uno del otro. O sea que allí está la conclusión hasta cierto aspecto en base al matrimonio de tener intimidad con uno al otro. No se deben de privar de esto. No deben de mantenérselo separado dentro del matrimonio porque les corresponde a los dos. Y lo que está guiando a Pablo en esto no es lo único que está guiando a Pablo, como vamos a ver en el texto, pero lo que detrás de todo, lo que está guiando a Pablo en todo este argumento es lo que dice al final del versículo 5. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. O sea, lo que Pablo está diciendo y respondiendo a la pregunta de los corintios a él. Recuerda, esto no es Pablo simplemente predicando como topical, ¿no? Esto es parte de Pablo responder como pastor a su congregación. Le preguntan acerca de abstinencia dentro del matrimonio y Pablo responde de esta manera y dice, no, ¿sabes por qué? Porque le das lugar al diablo. A Satanás. Y lo que está guiando su argumento es este entendimiento de falta de control propio, de dominio propio. Y lo que hemos aprendido de la iglesia en Corinto es que muchos cedieron sin frenos a la vida loca de Corinto. ¿Qué es lo que estaba pasando en Corinto, como lo hemos hablado ya una y otra vez? Ellos estaban disfrutando de su supuesta libertad en Cristo y viviendo como reyes y viviendo como que si ya el reino de Dios había llegado y podían vivir como se les diera la gana, y estaban disfrutando no de libertad en Cristo, más bien estaban disfrutando de libertinaje. Estar viviendo y haciendo todo esto fuera de control, por lo cual Pablo tiene que hablar de la prostitución en el capítulo 6 y el capítulo 5, relaciones ilícitas que no corresponden con una relación que Dios manda. Pablo está hablando de personas fuera de control, y esto es lo mismo que nos ocurre en nuestro tiempo. Muchos de nosotros sabemos que podemos darnos totalmente a lo que este mundo nos pone adelante de nosotros y podemos perder el control. Y desafortunadamente eso es lo que hemos visto en matrimonios, especialmente cuando esto ocurre. Tanto se prive, tanto se mantiene alejados de la intimidad que uno al otro va y busca en otras partes. ¿Por qué crees que muchos hombres no pueden soltar la pornografía? Y ya lo hemos predicado, ya lo tuve que predicar en el capítulo 5, mencionamos un poco en el capítulo 6. ¿Crees que ha parado eso? ¿Crees que ya todos en la congregación, ya todos los hombres dijeron ya, ok, ya nunca más voy a ver pornografía? No, es muy posible que muchos hombres todavía están en eso. Muchos hombres todavía están dándole likes a las fotos de muchachitas en Instagram. Todavía es evidente, me lo acaban de mostrar hace dos semanas atrás. Dije, ¿qué, no estaban ahí en la predicación? Sí, pero they don't care. Fuera de control. No hay control propio cuando se tratan de cosas sexuales. Y el mundo, hermano, está listo para comernos vivos en esto, para destruirnos totalmente en esto. Es por eso por cual tanto divorcio existe en nuestro mundo, aún en la iglesia. por lo cual tenemos tantas madres solteras en este mundo, es por lo cual tenemos a tantos jóvenes metidos en todas estas arenas de la vida. Y hay algo aún más difícil de entender y asimilar que ha afectado a jovencitas en estos tiempos. Hay un sitio terrible que si le preguntas a tu esposo no lo debe de saber, y si me preguntas a mí por qué yo lo conozco, es por tanta cosas que pasan por el internet y gente, podcast que entrevistan de estas personas, que uno se da cuenta de cosas como OnlyFans. Y si tú no sabes qué es OnlyFans como hombre, te felicito. Qué bueno que no sabes lo que es OnlyFans. Pero si sabes lo que es OnlyFans, y probablemente tus jóvenes saben qué es OnlyFans, te das cuenta cuánto el mundo perverso ha atacado a las jovencitas que se han dado a un cierto tipo de prostitución online desde los 14, 15 años. Y hombres de 40, 50, 60 años están pagando para ver a sus hijas desnudas en esos sitios. O sea, este mundo nos va a tragar vivos. Si no entendemos lo que Dios ha diseñado para la sexualidad, especialmente adentro del matrimonio, porque lo más terrible es entender que aún adentro del matrimonio el hombre no se hace más santo en ese aspecto. No es que tu esposa es la solución a tu perversidad, ni tu esposo, porque mujeres tampoco están exentas de esto. Tenemos que entender que el control propio es algo que demanda Dios de nosotros, especialmente, como dice Pablo, cuando Satanás está suelto. Nos estamos preocupando, muchos, todos preocupados por el eclipse de mañana y el rapto, y va a venir el rapto. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con el eclipse? Ah, todos preocupados y viendo videos en YouTube, pero no te preocupes por el eclipse, brother. Si viene el rapto, qué bueno, nos vamos con Dios. Si no, esto va a pasar en otros 13, 14 años. It doesn't matter. Preocúpate por vivir en santidad. Preocúpate por serle fiel a Dios en tu matrimonio y obedecer lo que la palabra de Dios dice. No te estés preocupando por el eclipse de mañana. Dice el doctor Wright, comentando en su comentario del versículo 5: por designación divina, el matrimonio y la sexualidad van juntos, al igual que la soltería y la abstinencia sexual. Lo que Dios ha unido, los seres humanos no deben separarlo. O sea, lo que está diciendo Dr. Wright es de que en el matrimonio está ligado con intimidad y no se puede separar. Ser soltero está ligado con abstinencia o el celibato y no se puede separar. Desafortunadamente, en el mundo en cual vivimos está al revés todo. Por eso tenemos que entender por qué esto es importante a la iglesia de Corintios y también para nosotros. Regresa al versículo 1 y ya vamos a ir un versículo a la vez para poder entender lo que el apóstol Pablo y cómo está formando este argumento y entender lo que Dios nos dice acerca de la sexualidad adentro del matrimonio. Dice el versículo 1: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar una mujer. Este verbo no tocar es un eufemismo que describe el acto sexual. Esta palabra griega apto es una palabra utilizada una y otra vez para hablar de intimidad, de toque sexual. De hecho, la palabra en sí habla de avivar fuego. O sea, es pasión, es tocar a alguien, no es simplemente tocarlo, es habla de tener intimidad. Así como lo vemos en el Antiguo Testamento de Adán conoció a Eva, es un eufemismo, es algo, una palabra usada diferente para describir el acto exacto. Pero esto es tocar. So, no piensen que aquí Pablo está argumentando de, acerca de tocar a una mujer simplemente como saludarla. No, está hablando del acto de intimidad. No sabemos exactamente por qué esta iglesia está preguntando acerca de esto. No sabemos las circunstancias ni motivaciones totales que están abogando por un celibato. Le están preguntando a Pablo de una manera donde ellos quieren, o más bien le están dando a Pablo la respuesta, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos experimentado eso. ¿Verdad que no debemos hacer esto? ¿Y qué es la respuesta que uno anticipa? Pues no, no. Así le están preguntando y haciendo la acertación a Pablo. ¿Verdad que no se debe de tocar, un hombre no debe de tocar una mujer? Y Pablo tiene que responder. Aunque no sabemos exactamente por qué están preguntando esto, nos debemos de recordar cómo vivía Pablo en Corintios y cómo vivía la gente en Corintios. Ya hemos visto un extremo de libertinaje, ¿verdad? Con gente teniendo actos sexuales con prostituciones y con madrastras, y también sueltos por todas partes y aún aspectos homosexuales, como mencionamos en el capítulo 6. O sea, ya hemos visto que hay una abundancia de actividad sexual en los corintios. Entonces, ¿por qué están hablando de no tener intimidad? Bueno, también es evidente por medio de las divisiones adentro de la iglesia en Corinto, por la cual Pablo tuvo que hablar en capítulo 1 y el capítulo 2 en contra de estas divisiones. Hubo unas personas que estaban viendo lo que estaba sucediendo y tenían las tendencias esenos de una secta judía del primer siglo de pensar y minimizar el matrimonio. Es una forma ilícita. El matrimonio es algo menos. El matrimonio no es pureza. Y para ellos, el no casarse y no tener relaciones sexuales era mucho mejor. Esas eran dos divisiones adentro de la iglesia en Corintios: aquellos ascéticos y aquellos libertinajes que querían disfrutar todo el aspecto. Muy posible que ese es el trasfondo de todo esto, pero el apóstol Pablo, esto no es la posición del apóstol Pablo. Esto no es su argumento de no tocar una mujer, es la de los corintios. Por eso Pablo fuertemente enfatiza y lo describe claramente que la abstinencia en el matrimonio no es requerida, y más bien se debe de prohibir, excepto algunas ciertas excepciones que al rato llegaremos allí. Pablo está corrigiendo la perspectiva de los corintios acerca del celibato, en cuales ellos pensaran que era una manera de vivir más distinguida delante de Dios, más santa delante de Dios. Podían recibir el Espíritu más, podían vivir de una manera más pura, y miraban cómo el aspecto moral del matrimonio y relaciones sexuales hacían la persona más impura delante de Dios. Por eso, al argumentar en favor al celibato, Pablo dice: esto no puede ocurrir en el matrimonio. En el versículo, en el mismo versículo, la opción del celibato en el matrimonio no es una opción. Y como hemos visto al final del versículo 5, esta opción para muchos, o para algunas personas en Corintios, imagínate, ya algunos matrimonios en Corintios ya estaban viviendo de esta manera. Como se les estaba enseñando que el celibato es mejor, ya un esposo estaba diciendo a su esposa: no, no hay que tener, tú acuéstate en esa recámara, yo me voy a acostar en esa recámara y vamos a vivir más puros. O la mujer le estaba diciendo al esposo: no, no, no me toques, no me mires, ni te quiero oler, tú vete para allá, yo me quedo acá. Y así la vivimos en paz. Ya estaba ocurriendo. Pablo tiene que corregirlo y decir que esta es una puerta abierta para Satanás. Los hace vulnerables a sus ataques. Y no es justo para tu cónyuge, para tu esposo o para tu esposa. ¿Qué significa la palabra calón o bueno? Al regresar al versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es. ¿Por qué es que algunos estaban considerando que esto es bueno? O sea, ¿qué significa bueno en la mente de estos corintios? Aunque es difícil de meternos a su mente, pero al ellos adoptar esta manera de sexualidad, es posible que han sido influenciados por discusiones filosóficas. Recuerda, los estoicos del primer y segundo siglo todavía estaban presentes y estaban negando cualquier indulgencia hacia sus propios cuerpos. Tenían que vivir de una manera estoica, una manera sin recibir placer. Probablemente estas discusiones filosóficas, algunos argumentan también que algunos tenían medicamento era una respuesta al medicamento. También los cultos religiosos de la gente a su alrededor, como los esenos, que vivían de manera ascética, era tal vez pensar una teología errónea que estaban recibiendo de su alrededor, un entusiasmo para vivir como personas más espirituales que los demás por ser más puros. También puede ser que reaccionaron de esta manera en contra de todo libertinaje del pueblo. Simplemente puede ser una combinación de todo esto. Pero lo que Pablo dice, esto no debe existir en el matrimonio. Pero Pablo, a la misma vez, como estaremos leyendo después, Pablo también dice que el celibato es de beneficio propio. De ser una persona obstinante, que no tiene relaciones sexuales como soltero, también está bien, pero no se la está prescribiendo a todos. De hecho, ¿qué hacemos con el versículo 6 y 7? Bueno, vamos a entender a Pablo un poco más. Brinca rápidamente al versículo 6. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Y esto lo vamos a ver que desde los versículos 2 al 5 hay tres imperativos. Hay tres verbos de fuerza imperativa que Pablo prescribe como una orden. Y aquí Pablo dice, esto no es una orden, es simplemente mi opinión. Y luego dice el versículo 7, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. O sea, ya los que sabemos un poco de la Biblia, de la vida de Pablo, era un hombre soltero. Y uno dice, entonces, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Si la abstinencia y el celibato no es en sí bueno, entonces, ¿por qué Pablo lo desea para todos? O sea que muchos piensan que Pablo tiene un punto de vista del matrimonio muy bajo. Pero recuerda, esto no es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5. Tenemos que responder a esto entendiendo la vida del apóstol Pablo. Y cuando lleguemos a esos versículos lo vamos a amplificar un poco más. Pero simplemente recuerda lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo? Fue uno de los misioneros más importantes del primer siglo, que casi viajó a toda parte del Imperio Romano en ese primer siglo. Como un hombre soltero, se podía hacer. Viajar al norte, a Antioquía, y luego ir a otro viaje de 40, 50 días a Asia Menor, y luego ir a Grecia, y luego de Grecia a Italia, y luego de Italia de regresar a Jerusalén, luego de Jerusalén a diferentes partes del pueblo, y todavía Pablo quería ir hasta España. Estos viajes misioneros no eran de 12 horas en United Airlines. Esto no es algo fácil para Pablo, ir por el mar Mediterráneo en un avión para disfrutar y conseguir puntos en su tarjeta de crédito. Esto no era fácil para él. Esos viajes eran largos, días, meses, años de estar fuera de su hogar. Ahora ponte a pensar, esposa, si tu esposo trabajaría como Pablo y estaría fuera de la casa por 2-3 años, tú dirías, pues, ¿qué onda? ¿Cómo me va a dejar acá en la casa con estos hijos tremendos y se va a ir por 2-3 años a la vez? Muchas esposas dirían, no lo vas a hacer si no me llevas contigo. Otras esposas dirían, gloria a Dios, Dios, llámalo, que vaya a las misiones, déjalo, si se tiene que ir por 10 años, que amén, gloria a Dios. No, tampoco. Pero vemos la diferencia entre por cuál Pablo desea la soltería para algunos. ¿Por qué? Porque imagínate Pablo, toda su vida misionero y haciendo el esfuerzo. ¿Qué padre podría ver que tendría otros Timoteos y Titos a su lado para seguir extendiendo la obra? O sea, estos jóvenes sin tener que estar en la casa cuidando a su esposa y pastoreando a su esposa, sin tener que estar cuidando de sus hijos. Porque imagínate tener a hijos y quién les va a ayudar con la tarea, quién los va a llevar al fútbol, quién los va a llevar al soccer, quién les va a instruir en los caminos de Dios, quién va a cuidar de ellos. Ellos necesitan ver a sus padres. Pero un hombre soltero puede tomar. Hombres solteros se duermen en cualquier parte del basement de una iglesia. Ellos pueden viajar, pueden ir a diferentes partes sin que alguien los esté o algo los esté jalando atrás. Y para Pablo eso era importante. Imagínate la magnitud de exploración del evangelio, de extensión del evangelio a través de ese tipo de hombre. Y por eso Pablo dice: considero que sería bueno para algunos hacerlo. Y luego lo enfatiza de esta manera. Sigue el versículo 7. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. O sea que Pablo reconoce que sí, hay algunos hombres o mujeres que tienen el don de soltería, de ser solteros. Y esos son los hombres que Pablo dice, esos son los que yo quiero de mi equipo porque me van a ayudar mucho. Pero también otros reciben otro don. ¿Y cuál es ese otro don? El matrimonio. O sea que son dos dones que Dios provee para sus hijos. Algunos tienen el don de soltería, en cual en ser soltero no puede estar teniendo relaciones sexuales con otras personas. En soltería, abstinencia y celibato es la manera de vivir. En matrimonio, el celibato y la abstinencia no es parte del matrimonio. Dos dones especiales, y los dos dones son dados por Dios. Ese es el don de Dios. Entonces, otra vez, personas solteras peleando por you know, su vida y desear esto, y a veces uno tiene que reaccionar y pensar: ¿acaso este es mi don? Y vivir conforme a un don que Dios te ha dado y usarlo a su nivel máximo. Al igual que los casados deben de responder de la misma manera, en vez de estar así: ¿por qué vine? Son dones para la iglesia y para los individuos para vivir y disfrutar de su llamado en Dios. Y para aquellos que están casados, son personas que van a poder disfrutar del don de Dios que Dios le ha dado con su pareja. Y es por eso que esto no puede ser practicado, el celibato no puede ser practicado adentro del matrimonio. ¿Por qué? El versículo 2 va a empezar aquí nuestro argumento, o más bien el argumento del apóstol Pablo. Brevemente vea el versículo 2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ya lo describimos aquí, pero esta palabra inmoralidades habla de la pluralidad de pecados en el ambiente sexual. En el mundo sexual hay muchas cosas que traen tentación para el hombre y la mujer. Pero ahora se está enfocando directamente en el matrimonio. De hecho, cambia de palabras. En el versículo 1 utiliza antropos, que es hombre. En el versículo 2 usa la palabra añere, que es casado, un hombre casado. Y aquí está hablando del matrimonio y argumentando por las relaciones sexuales adentro del matrimonio que se deben de cumplir en el matrimonio. Estos son votos de darse uno al otro, de entregarse uno al otro. Aquí Pablo no está diciendo que cada uno se debe de casar y que cada mujer se debe de casar, sino de que estas palabras, más bien otro eufemismo que describe cada esposo debe de tener a su mujer, está hablando del acto sexual, está hablando de la intimidad. Cada uno de ustedes, hombres casados, deben de tener intimidad con su mujer, con su esposa. Y también dice lo mismo de su esposa con el esposo. Cada uno de ustedes, mujeres, deben de tener a su propio esposo también. Esto es la respuesta a las tentaciones y las inmoralidades que existen en este mundo. Pero antes de entrar a los detalles de del resto de los versículos 3 y 4, Pablo, al entender esto en el matrimonio, no podemos negar su punto de vista de el matrimonio en general. Para Pablo, esto no es simplemente cuerpos uniéndose una vez por semana, o tres veces por semana, o cuatro veces por mes, o lo que sea. No es el acto que Pablo está enfatizando solamente, sino que detrás de todo esto, por la cual él lo llama tentaciones y por lo cual incluye al diablo en todo esto, es que esto es un aspecto espiritual. Esto no es simplemente un acto sexual, hermano. En el capítulo 6, esos eran actos sexuales. Perversos con prostitutas, no importan. Lo que Pablo está hablando aquí es de que estos actos de intimidad y de sexualidad protegen de tentaciones del diablo que aumentan la vida espiritual del cónyuge y también demuestran que el estado del matrimonio está en buenas manos o en un firmamento correcto. ¿Tú crees que Pablo va a llegar a consejería matrimonial y los dos vienen a él y le dicen: Pablo, estamos pasando algo feo, estoy a punto de dejar a mi esposo, ya no lo quiero y de hecho no nos hemos tocado en los últimos meses, él se duerme en el basement, yo me duermo en mi recámara, no nos hablamos, cuando nos despertamos simplemente le decimos: hola, hey, tú vas a llevar a los niños a la escuela, ok, ahora me toca a mí, ok, llega del trabajo, no nos vemos, él se va al gimnasio, yo me voy con mis amigas, nuestros hijos, no salimos juntos, no comemos juntos, es frío, la casa está fría en el aspecto de amor, ya no nos queremos al uno al otro y preferimos simplemente para evitar este conflicto con nuestros hijos, preferimos simplemente dejarnos y salir y ya divorciarnos y disfrutar de nuestra vida propia. ¿Tú crees que Pablo va a decir: ah, ya sé, tengan más intimidad y eso va a ser la respuesta y la solución a sus problemas? Claro que no, porque Pablo inmediatamente asume que un matrimonio sano es un matrimonio que constantemente está en intimidad. Cuando el matrimonio no está sano, ¿qué es lo que pasa? Frialdad, separación. Los dos se priven, los dos viven aislados, viven como extraños en la misma casa. Uno siempre está en el teléfono, la otra siempre está criticando y hablando mal de su esposo, poniendo mensajes subliminales en Facebook. Todos saben que está pasando algo malo en tu casa. Tus propios hijos se dan cuenta que papá y mamá, yeah, they're not clicking. Something's going on here. This isn't right. Pero a veces nuestros hijos, por estar tan acostumbrados a la frialdad en la casa, como que, oh, well, ya, yeah, todos mis amigos viven, tienen padres divorciados, pues tal, esto le va a pasar a mis padres también. Ya lo ven como normal. ¿Por qué? Porque no hay un matrimonio sano. Y para Pablo, esto es primordial. El acto sexual es de beneficio en un aspecto relacional y también provee beneficios espirituales para el matrimonio, que les demuestra que hay verdadero amor y amor como el que Dios le ha dado a su gente por medio de Cristo Jesús. Hermano, la intimidad no va a resolver los problemas en tu casa. Tienes que amar a tu esposa. Tienes que amar a tu esposo. Y sobre todas las cosas, tienes que amar a Dios. Y tienes que pedir perdón a Dios primeramente, antes de intentar de arreglar tus problemas en la casa. Mientras nos acercamos a la mesa el día de hoy, tal vez sea un tópico que tú digas, esto no tiene nada que ver con la mesa del Señor, pero tiene todo que ver con la mesa del Señor. Porque la mesa del Señor no es simplemente nuestro acto religioso cada primer domingo del mes, sino es lo que dice el apóstol Pablo, y lo va a decir en el capítulo 11, es un tiempo de examinación. ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Y cómo estás con los demás? Y esto incluye tu matrimonio. Ponte de pie en esta mañana. No queremos ser como los de Corinto, que se acercaban a la mesa, pero tenían otro entendimiento de la mesa. Se acercaban con sus libertinajes, se acercaban con todos sus errores y pensaban que esto no era nada mal. Pero Pablo les dice, quiero darles estas instrucciones porque no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Esto para Pablo es serio. Y por eso, persona soltera, no estás exento de esto. Dios también te ha dado este don para este tiempo de vivir en santidad, de vivir conforme a los requisitos de Dios. Y al tú herir a alguien más por simplemente tener una noche de diversión, también te limita y te prohíbe de la mesa. Al tú tener relaciones con cualquier persona porque eres soltero y eres libre y puedes hacer lo que se te da la gana, eso no es lo que el apóstol Pablo desea para el soltero, ni es lo que Dios quiere de nosotros. Más bien, vivir de una manera que agrada a Dios, aún en nuestra soltería, para demostrar que amamos a Cristo sobre cualquier otra cosa y nos hacemos un lado y crucificamos el Dios de yo para seguir a Cristo. ¿Y matrimonios? Esto es serio para ustedes también, porque al evaluarse durante el día de hoy, uno puede reaccionar y decir, no, pues es que así es normal para nosotros, así somos, hemos ido a consejería, hemos hablado y nada, pues, así está, así vamos a vivir para siempre. No, porque delante de Dios estás pecando, especialmente si los dos son cristianos. Y no es para rechazarte el día de hoy, pero decirte, hey, hey, ayuda, déjanos orar por ti. Vamos a hablar de estas cosas. Hay pastores aquí que están dispuestos a orar y hablar con ustedes acerca de estas cosas. El problema es que no lo tragamos y no queremos decir nada. Pero no vengas a la mesa del Señor con una falsa humildad. Ven arrepentido, ven humillado. Y mientras cantamos esta canción, que nuestro corazón esté preparado para la mesa de Dios.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.